Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor y con ánimo. Claro, cuando uno llega a la casa del Señor se llena de ánimo. Y si no, pues yo les animo a que se anime. Porque mi mamá me decía que yo servía para animar. Y para animar. Para animar a las personas. Pero es mejor que nos anime el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye de constante y de continuo y da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es más que suficiente razón como para nosotros poder estar animados en esta mañana que el mundo utiliza para distintas cosas, pero nosotros hemos propuesto en nuestro corazón venir a alabar, a adorar al Señor y a escuchar su santa palabra para poder ser edificado y poder buscar dirección para nuestra vida en el día de hoy. Dios le bendiga, hermana Natalia, hermano Gerardo, hermano Marshall. En esta mañana tenemos un estudio especial. Salimos del tema que habíamos comenzado hace 2 semanas atrás, que estábamos considerando en el libro de los Salmos. Y hoy, como es el domingo previo al día de Navidad, o el día que nosotros celebramos la Navidad, pues estamos considerando un tema propio, ¿verdad? O relacionado con la historia más hermosa que nosotros hayamos aprendido en nuestras vidas, una historia verídica. Si no lo fuera, no estaremos aquí durante el día de hoy. Haga planes para esta Navidad. Y yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida o cuántas veces a través de la vida pensamos que tenemos todo fríamente calculado para algo, para lo que sea. Puede ser hasta para algo bien sencillo. Y de pronto surge algún acontecimiento inesperado y le daña los planes. O le cambia los planes. Cosas sencillas a veces uno dice, está bien, tengo todo preparado para mañana ir a tal lugar. Y el día antes te dice, por si acaso se va la luz mañana, voy a planchar la ropa. Asegurarme de sacar estos documentos que voy a llevar para esa cita. Voy a dejar todo preparado para por la mañana desayunar saludable, ¿verdad? Poner la alarma para levantarme, ir a caminar un ratito a la pista. Lo que sea que usted vaya a hacer. Y usted se levanta, tiene todas esas cosas preparadas, y cuando se interna en su carro, lo trata de encender, y Nacarile del Oriente, como decimos en el campo. No enciende el carro. Y ahí le cambió. Le cambió todos los planes que usted tenía en ese día. Le cambiaron. Y estas cosas a veces resultan ser frustrantes, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que todo obra para bien para los que amamos al Señor. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y a veces no logramos ver eso. En ese momento nosotros no estamos pensando en eso. Deberíamos estar pensando en eso. Es probable que algunos de ustedes, quienes han caminado mucho más que yo, hayan logrado ese punto en su vida que dicen, el Señor está en esto y el Señor quiere que seamos así. El Señor está dentro de todo lo que estamos haciendo y yo sé que esto que parece para mí no ser dentro del plan que yo había detallado, esto va a obrar para bien, esto va a ser de bendición. Y en los tiempos recientes, pues yo leo mucho, ¿verdad? Aparte de que parte de mi trabajo secular pues requiere que yo me mantenga leyendo mucho, pues a mí me gusta leer mucho desde que yo era muchacho. Y en unas lecturas que estaba haciendo en tiempos recientes, estaba meditando sobre la palabra respecto a una historia que estaba considerando. Y en esta historia, un grupo de personas están atravesando una situación bien difícil relacionada con unos familiares. Entonces, algo en mi ser me llevaba a pensar cuán afortunados nosotros somos, incluso en situaciones en las cuales nosotros pensamos que no lo somos. No sé con quién estaba yo hablando el otro día. Estaba hablando con un buen amigo en el trabajo. Y él me decía, una persona que sabe mucho de películas, sabe mucho de películas y usted le pregunta y le dice, la película tal, esa película la filmaron en el 1900, qué sé yo cuánto. Y los actores principales fueron Sutano, Mengano y Perencejo, ¿no? Como que se va el audio, ¿verdad? Y el director y el productor de la película fueron tales y cuales. Pues él me decía, en una película tal, hay un personaje que dice tal cosa. No sé, empieza a hablar sobre las cosas que habían acontecido en el año, en la película. Y cuán bendecido habían sido. Y él me dice, este año, fíjate, ha sido un año muy bueno. Y comenzó a hablar sobre bendiciones, ¿verdad? Que se habían dado. Y yo le decía, pero aparte de esas cosas que han sido de bendición, hay muchas otras cosas de las cuales el Señor a nosotros nos ha librado. Pues leyendo la historia que les decía yo, traía el mensaje a mi propia vida. Y yo decía, hay instancias en las cuales nosotros nos preocupamos en demasía respecto a cosas que pudieran resultar realmente ser misceláneas, pero nos sacan de carrera, y es por eso que a veces les damos demasiada atención, le ponemos mucho énfasis a esas cosas que alteran el plan que nosotros hemos trazado previamente. Y yo quisiera que nosotros meditáramos en tantas cosas en las cuales nosotros somos afortunados, cosas con las cuales nosotros no tenemos que lidiar. Había una historia en una ocasión que yo estaba leyendo, era un pensamiento, ¿verdad? Un niño que se acerca, un joven, un teenager, que se acerca a su mamá y le dice, mami, yo quiero que te sientes porque te tengo que decir algo que es muy, muy grave. Y ella le dice, hijo, pero ¿qué es lo que sucede? Y él le dice, yo quiero que nada de lo que yo te diga, pues, te concerne. No quiero que nada de lo que te diga, pues, te entristezca de sobremanera, pero hay muchas cosas que se han dado que yo quiero que tú sepas. Y pues lamento mucho. Y la mamá estaba tan y tan preocupada, decía, hijo, no te preocupes. Nada de lo que tú me digas va a ser tan y tan grave como para que yo deje de amarte como mi hijo. Y él le dice, pues, me alegra mucho escuchar esto, pero quiero que tú estés tranquila mientras te voy diciendo. Él le dice, yo estaba con unas amistades y no sé cómo decirte. Era algo que tú siempre me decías, que no practicara con drogas, y sin saberlo, consumí una sustancia en una bebida que me dieron abierta. Y esa bebida pues me hizo actuar de manera terrible. Y esa noche pues salimos, estuvimos juntos en la calle y me dicen que yo iba conduciendo un vehículo, yo no tengo licencia, y allá atropellé una persona. Y luego de eso seguimos de parranda y fuimos a otros lugares, pero yo no estoy consciente de estas cosas, cosas que me han narrado. Allá estuvimos con mujeres y nos portamos terriblemente mal y fui en contra de todos los principios que tú me has enseñado. La cuestión es que él le cuenta una historia, que todas las cosas que usted se imagina, que usted no quiere que jamás un hijo suyo las practique, él se las narró a su mamá. Entonces, es una historia, hermano, la historia es jocosa. La parte en que estoy diciendo parece todo negativa. El detalle es que resulta que la mamá, cuando está completamente consternada, al borde de un colapso nervioso, él le dice, no, mami, lo que te quería decir es que saqué una C en un examen y no sabía cómo decírtelo, pero una C es mucho menos malo que todas las cosas que te acabo de narrar. La moraleja dentro de esa historia, que parece bien morbosa, es que hay instancias en las cuales nosotros nos preocupamos muchísimo por algo que podemos estar atravesando, sin embargo, no nos enfocamos en lo que pudiéramos estar atravesando, que pudiera ser muchísimo peor. Y eso pensaba yo recientemente. Yo decía, hay veces que nosotros pensamos, pues no he logrado hacer esto que quería hacer, pero la realidad es que el haber planificado que querías ir de tienda y conseguir no sé cuántas cosas, que querías regalarle a alguien y que no pudiste porque no tenías el dinero, no tenías el tiempo, qué sé yo qué. Esas cosas a veces como que nos consternan, ¿verdad? Decimos, nos ponemos tristes, nos ponemos angustiados, nos ponemos de mal humor o lo que sea. A veces son misceláneas. Pero dentro de esas cosas pudiéramos nosotros estar enfocados en todas las otras cosas que pudieran haber sucedido que realmente no se dieron. Pues esta línea de pensamiento quisiera que la utilizáramos para pensar en cuán afortunados nosotros somos a pesar de las distintas instancias que pudiéramos atravesar que nos cambian los planes. Esa es una de las cosas. Y la otra es que pensemos cuál es el plan que tiene Dios para nuestra vida. Pues ciertamente nosotros conocemos la contestación a la pregunta de cuál es el plan de Dios para nosotros como iglesia. El plan de Él es que nosotros vayamos y prediquemos la palabra y le llevemos el evangelio a toda criatura. Que cumplamos con la gran comisión que se nos presenta, se nos detalla a través de la palabra. Ese es nuestro plan en común. Sin embargo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ese plan es paralelo al que nosotros hemos trazado para nuestras propias vidas. Hoy vamos a estar considerando un personaje bíblico del cual se habla muy poco. En una ocasión hace muchos años yo predicaba sobre José y hablaba sobre el silencio de José. La gente no habla de José, ¿verdad? Se presume que José era mucho mayor que María por el hecho de que después de cierto momento, ya cuando nuestro Señor Jesucristo estaba entrando a ser teenager, ya no se habla mucho de José, apenas se dice una que otra cosa. No se sabe mucho de la vida del posterior a esos tiempos. Pues vamos a considerar esto y la semana que viene volveremos al tema que habíamos comenzado hace dos semanas, el refugio en la tormenta. Sabemos acerca del cuidado de Dios y estaremos estudiando el refugio del perdón de Dios. Pero hoy hablamos sobre el plan de Dios para Navidad y cómo este cambiará nuestra vida. Esta historia todos la conocemos. María fue la mujer que concibió del Espíritu Santo. Muchas personas se le hace bien difícil aceptar este evento, esta historia que nos narra la palabra de Dios. Y si usted lo piensa bien, usted dice, es algo que es casi inconcebible. La única manera que nosotros sinceramente podemos internalizar la historia del parto virginal del Mesías es a través de la fe que Dios nos da. De otra manera no, hermano. Hay muchas personas quienes hoy se les hace muy difícil. Hay personas quienes asisten a las iglesias y dicen, está bien, o sea, yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Pero se me hace difícil creer la historia de manera literal como la narra la palabra. Yo creo la palabra como se presenta a través de la Biblia. Si Dios con una palabra pudo crear cielos y tierra, ¿por qué no podía Él humanarse de la manera que había preplanificado, predeterminado, llegar a la tierra de la manera que nos narra la palabra? Para mí yo no tengo ningún problema con esto, pero estoy diciendo, ¿verdad? Para nosotros tal vez es una historia que hemos aceptado, hemos creído y el Señor nos ha premiado con darnos fe para poder realmente creerlo de manera sincera e íntegra, pero la persona promedio no cuenta con el beneficio que tenemos nosotros del Espíritu Santo morando en nuestro ser. Pues esta historia la conocemos. Pero como es una historia que se repite tanto, vemos la estampa. ¿Cuáles son las estampas que ustedes, con las cuales ustedes están mayormente familiarizados respecto a la natividad? ¿Alguna pintura o alguna imagen que usted recuerde de su infancia o a través de su vida que viene a su mente cuando le dicen el nacimiento de Cristo Jesús? Algunos elementos que ustedes, si usted fuera a hacer un dibujo, si usted fuera a hacer una pintura, ¿cuáles son algunos elementos que usted colocaría en esa pintura o en ese dibujo? Un pesebre, ¿verdad? ¿Y qué es un pesebre? Exacto, ¿verdad? Lo que se utilizó de cuna para el Señor y era eso, un comedero, un establo, donde estaban estos animales de campo que iban ahí a comer. ¿Qué otras cosas añadiríamos a esa pintura?
Pastores.
Camellos, dice hermano mío. ¿Ah? Una estrella de Belén, ¿verdad? En esa área superior. ¿Qué otra cosa? Un niñito, un bebé. Bebé hincho. Eso es lo que nos han puesto en nuestra psiquis, ¿verdad? Nuestra psiquis caribeña nos han hecho creer que el Señor cuando nació era hincho. Era rubio. Rubio y bien gordito. ¿Te viste ahí? Que casi no le caben los brazos a...
Y hasta ahora no sabemos por los niños.
Hasta ahora no sabemos, pero podemos más o menos imaginar, ¿verdad? Era judío, tenía que ser quemadito. Sí. ¿Ah? Está bien. Yo lo presento, ¿verdad?, como un detalle jocoso, que es una cuestión cultural. ¿Qué otros elementos pondríamos ahí, hermana Ursula? ¿Qué se nos ha quedado?
Esa escena.
Amén. Pues todos esos detalles, ¿verdad? ¿Unos elementos que ustedes se les han quedado, hermana Monserrate? María y José. Entonces, a José muchas veces lo colocan como un hombre más o menos de la edad de María. Yo presumo que no era así. Yo pienso que José era un poquito mayor que ella. Tenía que superarle en bastantes años. Es simplemente una presunción que hago yo. Es una especulación a base de los detalles que tenemos, pero no sabemos la edad de José realmente. El asunto es que estaban José y María. Estaba el infante. Ahora, yo presumo también, pues Dios pudo haber hecho que aquello estuviera como el cuarto de un hotel 5 estrellas. Sin embargo, el Señor decidió que fuera en un pesebre. Y aquello siendo un lugar que es propio para alimentar animales, pues aquello tendría que oler feo. A campo. ¿Te has ido a un campo donde hay un establo? Nosotros tenemos la oportunidad, por lo menos 2 veces al año, nosotros subimos a Ayuya, a casa de unos parientes que tienen animales. Y usted entra a los establos y aquello no, a tomates no huele, aunque estamos en Ayuya. O sea, son detalles que usted dice, hermano, porque usted tiene que entrar con esa morbosidad. Es que esta es la realidad. A veces nosotros queremos... tergiversamos y pintamos las cosas bonitas. Pues usted va a ponerlo en una postal, usted no va a poner que si estuvieron los animales allí, entonces hay rastros de que los animales estuvieron allí aunque usted no los vio. Nuestro Señor optó por nacer allí. Él no dijo voy a nacer en un hotel 5 estrellas, voy a nacer en un humilde pesebre. En estas condiciones es que vendré al mundo. Pues esa es la estampa que nosotros tenemos del tiempo de Navidad. Ahora, la historia que nosotros se nos narra, que nosotros todos conocemos, respecto a lo que precede, ese gran evento, el evento más hermoso, más importante en toda la historia de la humanidad, esos detalles que preceden, que anteceden ese suceso, son sumamente importantes. Vemos nosotros en el pasaje que vamos a considerar, que se cumple una profecía que se le presentara al profeta Isaías más de 700 años antes de ocurrir el evento del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos nosotros considerar cómo es que todos estos detalles que anteceden los podemos ver desde la perspectiva de nuestra fe como hijos de Dios, pero también hay que verlo desde la perspectiva humana. No podemos perder de perspectiva que las cosas que sucedieron en un mundo que está plagado, que está infectado, que está corrompido por todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana. Los seres humanos tendemos a ser suspicaces. Y si hay una persona que es suspicaz, o sea, que muchas veces duda, que cuestiona, yo, ¿verdad? Pues venimos de esta cultura, hermano. Alguien se te acerca que no te suele saludar a menudo, tú le pasas por el lado. Yo soy una persona que conozco a Pablo y yo, él me pasa por el lado. Buenos días. Y yo, buenos días. Buenos días. Buenos días. O le paso por el lado y no lo saludo. Pero un día está Pablo ahí. Y yo, oye, Pablo, ¿cómo tú estás? Yo estaba loco por verte. Qué bueno verte. Dame la mano. Y voy y le doy un abrazo y le doy un beso a Pablo. ¿Qué va a decir Pablo? ¿Cuál es una expresión bien puertorriqueña que diría él? ¿Eh? ¿Qué mosca le picó? Ese huevo quiere sal. ¿Es qué? ¿Me va a pedir chavo? ¿Qué me vendrá a pedir este ahora? Pues eso a eso es lo que yo me refiero con suspicacia. Tendemos a ser bien suspicaces, pues, porque desconfiamos, ustedes cuestionan, y no está mal, ¿verdad? Que usted inquiera, usted diga, Y cuando vemos la palabra, el Señor manda que nosotros inquiramos en Él cuando consideramos la palabra para poder internalizar lo que nos enseña. En aquellos tiempos no era diferente, hermano. La naturaleza humana es así. Están José y María desposados. El desposorio no era que estaban casados, ¿verdad? Era este compromiso, ¿verdad? Mi sobrina Lorimar y Josué están comprometidos. No, cuando usted dice están comprometidos, es su prometida. Usted sabe que a veces dicen que tengo el vacilón este de que si las nenas no tienen novio, ¿qué novio de novio? Y la gente piensa que yo lo digo relajando, pero la realidad es que yo pienso así. Eso de novio y novia, yo cuando los vea que van hacia el altar, ¿verdad? Lo más que se acerca para mí, yo puedo decir que son novios cuando el varón es lo suficientemente valiente y viene y habla y dice, yo tengo interés en hacer un compromiso con su hija y con su familia para comenzar la relación, para casarnos. Eso es lo más que se acerca. Pero novio es cuando van hacia el altar. El novio y la novia. Y se casaron y después pueden ser novios toda la vida. Los novios. Pues Josué un día le dijo al pastor, le dijo, yo quiero casarme con su hija. Y allá hicieron un lazo. Entonces están prometidos. Ese acto para nosotros es bien importante, ¿verdad? Mi hija Ivonne está comprometida con Antonio Heber, por eso es que ella no está aquí. Ella está. Desde hace mucho tiempo ya me dijo, papi, yo quisiera ir congregándome en la iglesia de mi prometido. O sea, donde eventualmente yo espero, con el favor de Dios, seguir congregándome porque él será mi esposo. Pues, mi hija está comprometida. Eso para nosotros es bien importante. Y la conversación que uno tiene con un varón que viene a solicitarte la mano de tu hija, pues tiene que ser algo bien serio. Y sí, hermano, yo puedo hablar en serio. A mí me es posible eso de vez en cuando. Y en ese instante, pues sí, hablo en serio hasta sin reírme. Pues eso para nosotros es bien importante. Es un compromiso que no se puede romper. Si para nosotros eso es importante, en los tiempos que estamos nosotros considerando aquí, hace 2000 años atrás, dentro de la cultura hebrea, el desposorio era algo, otro notch, como decimos en inglés. Era casi como estar casado. La única diferencia es que no vivían juntos, ¿verdad? No se consumaba el matrimonio, no tenían intimidad, pero era la sociedad los veía como si estuvieran casados, como si fueran una sola entidad ya. Así de serio. Y podía, si se iba a disolver esta relación, por eso es que yo digo este asunto de que si novio y novia, a veces los muchachos están conociendo y dicen, pues fulano de tal me agrada. Pues y salen juntos. Para mí eso no es que son novios, es que se están conociendo. Obviamente, cada uno se tiene que respetar en lo personal para mantener su testimonio. Y nosotros que somos padres de hijos quienes han creído en el Señor Jesucristo, pues sabemos esto aún más, lo conocemos en lo personal. Pues el desposorio, si se quería disolver, tenía que hacerse como si fuera un divorcio. Así de serio era eso. En estos tiempos, ¿no? En estos tiempos los muchachos dicen, tengo un novio. Y hoy tengo otro novio. Ah, pero ¿y tu novio? No, es que ahora es otro novio. Y a veces antes de casarse han tenido 5, 6, 7, 8 novios. Yo pique, ¿pero y qué es eso? Por eso es que yo no creo en ese asunto, que si novio, que si... novios, cuando están ya saben que se van a casar. Pues José y María estaban desposados. ¿Y cuál es la historia? María le dice, ¿sabes qué, José? Estoy preña. Usted no le ofende la palabra preñada, ¿verdad? Porque la palabra preñada es la que... encinta es cuando ustedes salen un video, ¿verdad? Y embarazada es la lechona en la Navidad. Pues le dice María a José, José, yo estoy preña. Y él le dice, ese barrigón no es mío. Qué problema grande, hermano. Ya María, el Señor le había dicho mediante el mensajero, ¿verdad? Mediante el ángel, que habría de concebir del Espíritu Santo. Pero se lo digo de esta manera jocosa, hermano, porque a veces vemos la historia y sé que la hemos pensado de este modo, pero quisiera que reflexionáramos sobre eso. He concebido del Espíritu Santo, pero sí, qué gran bendición, dicen la gente, ¿verdad? María era la mujer más dichosa. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Lo dice la palabra. Era mujer bendita entre todas las mujeres porque había concebido del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué gran bendición, hermano! Piénsalo solamente. Haber sido hallada como objeto de parte de Dios para aportar al Mesías prometido, a Dios mismo humanado. Yo no tengo palabras para poder describir realmente cómo es eso, pero yo me lleno de gran emoción en pensar que Dios nos amara tanto que estuviera en la disposición de rebajarse a esto, porque de ser el ser más importante, más grande, más poderoso, más sublime de toda la creación, que no fue creado, que estuviera dispuesto a rebajarse para poder estar entre nosotros y ser para nosotros. Eso es grandísimo. Pues esa mujer ciertamente fue la más bendecida de todas las mujeres. Estamos diciendo esto y casi pareceríamos católicos en este momento. Personas quienes piensan que los protestantes y los evangélicos no tenemos respeto por María. Y me parece que si hay una mujer digna de nuestro respeto, ciertamente fue la mujer que portó a nuestro Salvador en su vientre durante 9 meses. Ahora, de ahí a que ella sea una diosa o que sea corredentora, pues ya eso es algo diferente, ¿verdad? Pues, ciertamente, la emoción grande, pero los sentimientos sumamente encontrados, porque ella no dejaba de ser mujer. Ella no dejaba de estar dentro de una sociedad donde la mujer era mirada como un ciudadano de tercera clase. Las personas hoy día hablan de los ciudadanos comunes, los ciudadanos importantes, y los ciudadanos, pues, misceláneos. Pues hay personas quienes ven, nos miden de distintas maneras. Hay veces que nos miden por las posesiones que tenemos. Hay veces que nos miden por las posiciones que ocupamos, por el nivel de educación, por la cantidad de dinero, por la clase social, por el apellido que usted pueda tener, por el color de la piel, por nuestro aspecto físico. Hay tantas cosas que las personas nos etiquetan, entonces nos ponen en categorías. Entonces hay unos que cuando cumplen con muchos elementos dentro de los que las personas admiran, pues esos están en alta estima. Los que no cumplen con muchos de esos elementos o con ninguno, pues son de menor estima. Esos son los que llamamos ciudadanos de tercera clase. Pues las mujeres, en el tiempo de nuestro Señor, eran ciudadanas de tercera clase. No tenían derecho al voto, no tenían derecho a participación en la iglesia, en la sinagoga. Dependían totalmente de los varones dentro de la sociedad, que era una sociedad completamente patriarcal. Si la mujer no tenía hombre que fuera por ella, estaba completamente desprovista de sustento. Una cosa terrible. Entonces, usted se imagina una mujer que estuviera desposada y de pronto dijera, estoy preñada y no tengo forma de probar de quién es. Pero muchacha, ¿pero de quién es ese muchacho? Porque de José no es. Es del Espíritu Santo. Desde acá. ¡Pra! Porque usted dice, hermano, pero es que la palabra lo dice. Yo tengo 5 hijas. Y sin querer pecar de ser hereje, si yo no conociera la historia del Señor, si estuviéramos viviendo nosotros en aquel tiempo, y una hija mía me dice, papi, siéntate que te quiero decir algo. Estoy cargando el Salvador del mundo en mi vientre. He concebido del Espíritu Santo. Ahí me tienen que aguantar. ¿Verdad? Y esto es la hipérbole que utilizamos los puertorriqueños. Y yo la mato. Pues en esa estaría María, hermano. María estaría emocionada, pero diciendo, ¿y quién me va a creer esto? Porque esto era algo inconcebible. Jamás se había escuchado en la historia de la humanidad que esto fuera a ser así. Pues esa era la situación que tenía María. Y todo el mundo dice, pues María, el niño, y muchas de las estampas es María y el niño Jesús. Y pues en el pesebre, por ahí ponen a José en una esquinita con un báculo, ¿verdad? Quizá, o cerquita de María, y parecería quizás uno de los pastores, casi como si estuviera arrimado. Pero José fue el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, el padre adoptivo de Cristo Jesús. El padrastro del Salvador. Y esa palabra, a veces las personas la reciben con reserva, ¿verdad? Porque hasta en los cuentos de hadas, la madrastra es visto como una figura negativa. ¿Cómo es la historia de la Cenicienta? En la Cenicienta, la madrastra es una mujer perversa. Y las hermanastras, ni se diga. Pues este asunto de padrastro es algo terrible. Yo puedo identificarme, mi esposa se puede identificar con una figura amante de padrastro, porque quien yo conocí como quien fue mi viejo no era mi papá biológico. Andrés Morales, que en paz descanse. Hermano Jesús, qué bueno que llegaste. Dios te bendiga.
Ah, pero llegué tarde.
No, pero llegaste. ¿Estás bien?
Ah, sí.
¿Estás bien? ¿Desayunaste?
¿Ah?
¿Desayunaste?
Seguro.
¿Sí? ¿Y ayer fuiste con el pan con pincho?
No fui.
No, qué bueno.
Por la monga y por el virus.
Pero qué bueno que no, digo, qué bueno que no fuiste, no que te diera el virus. Mira, saluda aquí a esta gente que está aquí, está esperando que lo salude. Pues Andrés Morales fue este jayuyano que se casó con mi mamá hace más, casi 30 años, casi. Y él yo no le podía decir papá, porque no era mi papá biológico, pero llegó un momento que yo no le podía llamar por su nombre porque sentía que era una falta de respeto decirle a Andrés, que llamaba Andrés. Andrés Morales, y era un caballero de los cuales ya casi ni se fabrican, de cada 100 hacen uno, así, hombre callado, hombre de pocas palabras, respetuoso, íntegro, de quien yo aprendí tantísimas cosas, de que cuando uno entra a un sitio se saluda, de que a las personas se les trata con respeto y de que los hombres empeñamos nuestra palabra, de que las cosas se hacen bien o no se hacen, de que hay tiempo para hacer las cosas mal y hay una sola oportunidad para hacer las cosas bien, de que diga usted si Dios quiere. Tantas cosas yo las aprendí de ese viejito, quien tenía muchísimas faltas, pero un hombre temeroso de Dios también. Y pues, ¿quién se nos fue? Y yo creo que yo fui el último que pude hablar con él mientras estaba en el hospital. Él había sufrido un derrame masivo que lo paralizó y podía mover esta mano solamente Y cuando entré al hospital, yo pude hablar con él. Él no me podía contestar. Solamente podía apretarme la mano. Y decía, viejo, si es así, me aprietas la mano una vez. Si es no, me aprietas la mano dos veces. Nos vamos para casa. Y me apretaba la mano dos veces. Yo te decía, ¿sabes las cosas que hemos hablado? ¿Para dónde te quieres ir? Y me soltaba la mano y me decía, y apuntaba para el cielo. Y yo le decía, ¿sabes lo que hemos hablado respecto a la única forma de llegar allá? Y me apretaba la mano una vez. Y estás tranquilo, y me apretaba la mano bien fuerte una sola vez. Y oré con él. Y no pasó 45, 50 minutos que entraron a hacerle un chequeo. Y estaba al pie de la cama donde él se encontraba en el hospital. Y expiró. Y se fue. Un señor. Yo confío en mi corazón. Él está morando con Dios, con el Señor. Fue mi padrastro. Y yo no le podía decir papá porque tenía sus hijos, yo no era su hijo. En este momento en mi vida, yo comencé a decirle viejo. Y él era mi viejo. Y él me decía a mí, me decía voy. No voy a decir esa historia porque es larga. Y me parece escucharlo a veces cuando llego a casa. Él llegaba a la casa y decía, ¡hey, you! Pues ese viejo de quien yo tengo tantos recuerdos fue mi padrastro. Y la esposa mía pues tuvo un padrastro que fue un padre para ella, suegro de pastor y mío. Amén. Hermes Medina, quien está morando con el Señor también. Amén. Un hombre recto, íntegro, intachable, proveedor. Pues el padrastro no tiene que ser una figura negativa. Yo conozco muchos quienes son hombres, quienes han sabido ser por familias las cuales Dios le ha dado, y ellos han dado frente y han recibido esa familia como la suya propia. ¿Verdad? Nosotros somos hermanos porque Cristo Jesús nos ha hermanado. No porque hayamos salido todos del mismo vientre. Pues Cristo Jesús nació de María. José no fue el padre biológico. Pero José, como dice el ángel, era hijo de David, era del linaje de David. Y siendo del linaje de David y siendo el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, pues se cumple la profecía de que sería el Señor del linaje de David. Porque por ley, quien adopta recibe dentro del linaje suyo propio a quien adopta por hijo. Y Dios proveyó que todo se diera de ese modo. Pues ese hombre callado, ese hombre silente, ese hombre íntegro, ese hombre bendecido, José, tuvo un papel bien importante que desempeñar dentro de la historia de la humanidad, de la cual nosotros hemos sido beneficiarios. No se oye mucho de él. Pues fíjese lo que tuvo que hacer José. José no quiso colocar a María en una situación difícil, pero él tenía dos situaciones que tenía que confrontar. Primero, él estaba segurísimo de que él no era el padre de ese hijo que tendría la mujer con quien él se desposó. Seguro estaba. Y lo otro era, el amor que él sentía por ella le llevaba a tomar una decisión que tendría que considerar muy seriamente. Él decidió que se habrían de separar de manera callada. Pero un ángel le revela a José qué es lo que habría de suceder y qué es lo que había sucedido con María. Vamos a leer el pasaje. Yo sé que esta introducción ha sido el estudio. Vamos a leer la porción que se encuentra en Mateo 1, los versículos. Y le voy a pedir, si es posible, a la hermana Angie que lea esos ocho versículos que se encuentran ahí en Mateo 1, versículos 18 al 25. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Gloria a Dios. Pues hermano, ahí está la historia, la cual, ¿con cuántas veces tú habrás escuchado o leído esa historia, hermano mío? Si fuéramos a contar por lo menos una vez por cada año cumplido, y tú cumples ahora en diciembre, la tienes que haber escuchado por lo menos 52 veces. Yo dije 52, ¿verdad? Está bien. Pues Millo también es de esos hombres íntegros. Dice: no me voy a quitar edad. Y como quiera se añadió unos cuantos. Pues mire, por lo menos, dice el hermano Millo, 65 veces tiene que haberlo escuchado, si fuera una vez por cada año. Pero la realidad es que más que eso, mucho más que eso. Porque cada Navidad lo escuchamos un sinnúmero de ocasiones. Aquí lo leemos nuevamente. Escuchamos que la hermana Angie lo lee. Pero podemos nosotros perder de perspectiva la historia y todos los pormenores, los detalles que acontecen allí. Yo he tratado en la introducción del estudio, que realmente fue... no se preocupe, esa era la introducción, pero ese era el estudio. En esa introducción, ver los detalles, ¿verdad? La minucia dentro de cómo podemos nosotros ver cada uno de los elementos que consideramos ahí. Hay unos elementos también que se... que pudiéramos concentrarlo, pero eso no es el centro. Este asunto de el debate, la controversia que hay respecto a si María permaneció virgen luego de dar a luz a nuestro Salvador, pero la palabra dice: no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces la gente dice: no, pero es que eso de conocer, pues, o significa lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Conocer en el sentido bíblico es tener intimidad sexual. Una pareja consuma el matrimonio cuando se conocen en el sentido bíblico, no tienen intimidad. Porque no es que él no sabía quién era ella y después supo quién era ella. Eso no hace ningún tipo de sentido, hermano. Estaría bien mal, ¿verdad? Si no la conocía y se desposó con ella. Y esta palabra es importante. ¿Qué significa primogénito? El primero en una línea de varios, de por lo menos dos. Ese es el primogénito. Porque si fuera uno solo, es otra palabra. Por ejemplo, Cristo Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Es el único. Y obviamente nosotros somos adoptados. Pues nosotros también venimos a ser hijos de Dios, pero somos adoptivos. Pues Cristo es el unigénito Hijo de Dios, pero es el primogénito de María. Ahí lo dejamos. Hay muchísimos otros pasajes que, cuando ustedes consideraron el estudio para el día de hoy, le dicen: este pasaje en Mateo, en este pasaje, habla sobre cuál es la evidencia que sustenta que María tuvo otros hijos. Para mí, en lo personal, el que María haya tenido más hijos no la hace menos dentro de la historia como figura de la madre, del salvador de la humanidad, no la hace menos para mí. Pero hay personas que han insistido que es necesario hablar sobre la virginidad perpetua de María. Pero eso es otra historia y me parece que nos perdemos un poquito de perspectiva cuando entramos en ella. Los pormenores de lo que vemos aquí, respecto a cómo el Señor utilizó a José dentro de toda esta historia. Permítame un momentito. ¿Moviste aquí el...? Sí, me quitas esto de aquí. Ahí está. Pues ya hemos hablado de lo que es el desposorio, ¿verdad? Hemos hablado sobre esto, esta información que es importante. Y lo que le dijo el ángel: el Espíritu Santo vendrá con poder sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso fue lo que se le dijo a María respecto a lo que habría de suceder para ella con su vida. Y estos son los dos detalles que yo le decía que afectarían a José de manera importante, ¿verdad? Dos situaciones importantes que tenía que enfrentar a José. Una de ellas era que, desde nuestro punto de vista humano, no solamente que alguien, una hija dijera: voy a tener un hijo, papá, pero si hay un hombre que está comprometido, una mujer le dice: voy a tener un hijo, y él entiende que para que ella tenga un hijo, si el hijo no es de él, tendría que haberle sido infiel. Y si él acepta mantenerse con ella, y saben que antes de casarse, ella resulta estar en estado, pues él tuvo que haber sido cómplice. Son las dos situaciones que tuvo que enfrentar, encarar José, por lo menos dos. Él fue un hombre sumamente justo. Ahora, vemos los dos nombres que narra esta porción que se le dan a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, ¿qué significa? ¿Qué significa Jesús? ¿Y Emmanuel? ¿Verdad? Aquí tenemos Jehová de salvación y el otro Dios con nosotros. Pues esa es la profecía, que sería Dios mismo quien vendría a estar entre la humanidad. Se cumple la profecía que narra Isaías y no se da lo que esperaríamos que se diera, que era un rompimiento de la relación entre José y María, porque Dios es bueno. Dios convence en el ser de José que todo esto era de él. Y este detalle es bien importante, hermano. Hay algunas cosas que se dan en nuestras vidas, a mi parecer, que en instancias nosotros no las podemos entender, pero Dios nos revela de manera clara, concisa y detallada que son de Él. Y esto yo no se lo puedo explicar porque la ilustración que le tengo que dar usted ya la tiene. Cada uno de nosotros tenemos la ilustración de cómo es que Dios nos convence de nuestro ser respecto a las situaciones de nuestra vida que están puestas por Él y a través de las cuales Él nos bendice. La ilustración la tiene usted en su corazón en este momento, la tiene usted en su mente. La situación que aconteció en esta narración fue clara y concisa para José y para María. Y ellos pudieron entender. En la vida nuestra hay personas quienes pudieran cuestionar nuestra fe. Y a veces nosotros sentimos que tenemos la gran necesidad de convencer a los demás. Y ciertamente en la palabra, en Judas, en Juan, se nos habla sobre convencer a los demás. Pero yo estoy completamente claro de lo que se presenta a través de la palabra respecto a nuestra responsabilidad de convencer a los demás, es nuestra responsabilidad de predicar. Pero el convencimiento en el corazón de las personas, quien único lo puede dar es el Espíritu Santo. Y si la persona se rehúsa a aceptar e internalizar el Evangelio, pues esa es su falta. El individuo. Cada individuo se tiene que convencer por sí mismo.
Y ser sensible
al llamado, al toque del Espíritu Santo. Estos dos seres fueron sensibles. Me parece que para quien más difícil se le iba a hacer era a José, que es de quien estamos hablando aquí, que era el que estaba en la periferia del suceso. Ciertamente María estaría atravesando una situación que iba a ser hormonal, física, biológica, y pues esas evidencias para ella serían innegables. Pero quien está en la periferia, quien está desde afuera, tiene que ir un poco más allá. Y ese es José. Pues, en resumen, el estudio de esta mañana respecto a la Navidad y cómo es que Dios quiere que nosotros cambiemos nuestros planes en lo personal para hacer que el plan de Dios sea el plan central en este tiempo festivo, nos lleva a pensar que nosotros tenemos que familiarizarnos con la perspectiva de José en el plan del Señor de traer a su hijo al mundo y permitirnos ser utilizado de la misma manera que fue utilizado. Que nuestro plan venga a ser secundario. ¿Será importante en la Navidad reunirnos con la familia? No tengo duda de que eso es importante. No, porque el mundo secular incluso provee para que podamos tener vacaciones, podamos tener tiempo libre, los muchachos no tengan que estar en la escuela. Gloria a Dios por todo eso, hermano. Hay que aprovechar ese tiempo. En vez de estar uno afanado en cosas que siempre las tiene que hacer. Que si hay que pintar la casa, sí, pues vaya y pinte la casa si tiene que pintarla. Saque un tiempito para eso, pero ese no puede ser su afán. O sea, si usted tiene 5 días libres y va a coger 4 para pintar, entonces, ¿de qué le sirvieron las vacaciones o el receso? ¿Es la Navidad sobre los regalos? Y esta pregunta es bien difícil, hermano. Porque muchos decimos, no. Pero hay algunos que se llenan de ansiedad y de estrés. No he comprado el regalo de fulana. Y no es que eso sea malo. No he conseguido lo que quería conseguirle al nieto, a la nieta, o a mi sobrino, a mi sobrina. Quien sea. Y lo que le mueve a hacer eso, si podemos hacerlo, es el amor. Y el sentimiento de poder regalar y poder bendecir a alguien con ese gesto. Es un detalle. Pero no podemos perder de perspectiva que lo que queremos hacer es tocar a alguien con ese gesto de amor. Pero no podemos sustituir, y este es el problema de estas festividades, que muchas veces de manera bien sutil se intercambia lo más importante por lo que es menos importante. El regalo es importante para nosotros. Y si usted puede regalar, gloria a Dios. No es cuánto cuesta el regalo. Ese es otro problema. Que a veces las personas se ponen a comparar. Lo importante es que usted recuerde qué es lo que se está celebrando. Y nosotros como iglesia estamos llamados a mantener en nuestro plan el plan de Dios, que es evangelizar. Pues si usted es de los que le gusta regalar, vaya a llegar. No altere sus finanzas, no se embrolle por sentir que tiene que hacerlo. A mí muchas veces los regalos que más me han tocado han sido regalos sencillos, hermano. Una carta, algo personalizado. Hay gente que todavía compran postales. A mí me encantan las postales cuando tienen algo escrito y, dicen, y te dicen lo que la persona siente y te lo firman ahí con su puño y letra. Para mí eso es bien importante, eso es especial. Porque esa persona sacó un momento para pensar en mí y me escribió un detalle. Eso para mí es importante. Que si me regalan una camisa, un perfume, todo eso es bien chévere. A mí también me gusta recibir regalos. Pero eso no es lo más importante. Pues el estudio de hoy ha enfocado, enfatizado en los planes que tenemos dentro de nuestra vida, pero sin perder de perspectiva los planes que hacemos para este tiempo de Navidad. Y yo sé que yo he sido el que más he hablado durante esta mañana, como suele suceder, pero hay algunos de ustedes han querido decir algo y tal vez yo no lo he dejado. Este es el momento para usted contribuir, preguntar, corregir. O calle hasta el martes. Amén, amén. Esos gestos no tienen precio. ¿Alguien más? Hermano Pablo.
Sobre el tema que estamos hablando, pues que vemos la estampa que estaba puesta ahí. Esto es un hecho que es milagroso y es sobrenatural, porque eso sucedió hace más de 2000 años Hoy en día, no necesariamente un hombre y una mujer tienen que juntarse para tener hijos, porque la ciencia ha avanzado de tal manera que no es necesario el junte entre hombre y mujer. Esto va en contra de los principios del Señor, pero es la realidad. Muchas personas están teniendo hijos e hijas que no son concebidos como el Señor mandó. Y esto es una cosa, ¿verdad?, que a veces es preocupante, porque la ciencia sigue avanzando y la tecnología sigue avanzando, y vemos que estas cosas pasan, y vemos como diferentes géneros hoy en día lo están usando para tener hijos sin llegar a ser sin llegar a casarse y sin llegar a tener un hogar. Están haciendo algo que pues yo no lo veo muy bien, porque se están creando seres de laboratorio, como digo yo.
¿Alguien más? Hermana Úrsula.
Simplemente novio, ¿verdad? Tan pronto surgió la grandeza del acontecimiento que iba a suceder, que era el nacimiento virginal de María, tan pronto sucedió eso, que era algo, un plan de Dios, ahí empezó la murmuración, empezó la gente a hablar, y hasta José y María pues pensaron que va a decir la sociedad. María tenía seguridad de su de lo que había sucedido realmente, y José confiaba completamente en María porque la conocía como mujer, como novia, y sabía que era una persona seria. Pero le tocó una lucha constante después de eso, donde su fe fue movida grandemente cada vez que sucedió, o sea, cuando nació el niño, cuando tuvieron que huir con el niño para que no lo mataran, cuando los hermanos de Jesús no creían en él. José y María tenían que estar bien tristes, y quizás cuántas veces se cuestionaron si realmente sería plan de Dios, porque somos humanos y a veces fallamos en lo que creemos en Dios, pero a veces empieza a tambalear la fe cuando surge algo que nuestra mente no lo puede concebir, nuestra mente humana, pero la mente de Dios estaba ahí, y José y María lucharon contra toda la humanidad y creyeron en eso y permanecieron firmes. O sea, una cosa tan bonita del testimonio de ese matrimonio de José y María, que lucharon, y entonces María, José supuestamente era mucho antes que María, pero María tuvo que ver ese hijo en la cruz del Calvario, y todas esas cosas no comenta mucho la palabra de Dios, pero ella en su interior tenía que estar pasando por un tormento terrible en permanecer en la fe, y pues pudo controlar su hogar, porque no vemos que votó a los hijos que no creían en Jesús, ni que hubo cosas malas como ahora, que la gente o se suicida o qué sé yo, tantos males hoy en día por cosas simples. Y lo de María y José era algo bien fuerte para bregar con esa situación, con toda la gente alrededor y las creencias falsas y todas esas cosas que había. Por lo tanto, si pensamos en María, fue una vencedora hasta el final.
Una titán.
Porque hay que ver todo lo que pasó.
Muchas gracias, hermana Úrsula. María. Que hay muchas Marías aquí, ¿verdad? Luz María, Úrsula María, Angie María, Rosa. ¿Alguien más, hermano Pablo?
Sí, hermano, sí. De lo que ella, en cuanto a lo que ella hablaba, ¿verdad? Hubo un profeta que lo había profetizado, se lo había dicho a ella que una espada se pasaría a su corazón. ¿Entiende? Que ella sabía que él era, iba a ser rehén de muerte. Pero era por los pecados de nosotros, ¿verdad?
Eso es así. ¿Alguien más, hermano? ¿También? ¿Sí o tan triste? Hermana Natalia.
No hay por qué estar triste.
Gloria al Señor.
Pues Mateo registra el nacimiento de Jesús para demostrar que las Escrituras se cumplieran en su nacimiento, porque nos habla pues, miles de años antes, en Isaías capítulo 9, versículo 6, ya lo habían, ¿cómo se dice? Pronosticado, no sé si es la palabra. Donde dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, Dios puede. A ver,
lo mismo que está sucediendo.
Amén. Correcto. Ahí en el versículo 23 hace referencia precisamente a ese pasaje, ¿verdad? Mateo estaba pensando precisamente a lo que había leído en Isaías. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y así fue, así mismo fue. Gloria a Dios. Gerardo, hermano Gerardo, quiere hacer un comentario.
Y no tienen fe. Y estos dos, María y José, tantos años atrás, con esa fe tan grande, que si a mí me hubiese pasado lo que le pasó a José, yo hubiera salido corriendo y hubiera dejado a marcha o a quien fuera. Y él tuvo esa fe tan grande que lo creyó, y María también fue esa fe tan grande de que estaba segura de que era del Espíritu Santo que estaba embarazada.
Amén.
Tuvieron una fe tan grande que si nosotros tuviéramos un chipito de esa fe ahora, qué bueno.
Bendito sea Dios. Bueno, mi hermano, la palabra de Dios siempre la podemos ver en distintos ángulos. Lo importante es cómo devengamos nosotros bendición de lo que nosotros leemos. Esta marcha llamando la atención. Hermana Natalia.
José estaba decidido a dejar a María.
Exacto, secretamente. Era un caballero.
María secretamente. Pero la intervención del Espíritu Santo, que lo mismo que le había hablado a María, le habló a él. Si el Espíritu Santo no le hubiese hablado a José, la situación que estaba pasando María, de verdad la hubiese dejado. Hubiera recogido los trapitos y hubiera seguido andando. Pero gloria a Dios, porque nuestro Señor es ayer, hoy y por siempre.
Gloria a Cristo Jesús. Y con esto terminamos, hermano. La palabra de Dios en el Evangelio de Marcos nos dice que si podemos creer, todo es posible. Y la pregunta que nos formulamos nosotros hoy es: ¿cuál es la situación que yace o existe o sucede o se da en nuestra vida en la cual se nos hace difícil ver la mano de Dios? Los planes de Dios, o debo decir, tus planes, ¿están acordes con los planes que tiene Dios en tu vida? ¿Puedes ver tú cómo es que el plan que tú has trazado en lo personal para tu vida puede ser alterado o ha sido alterado de alguna manera de parte de Dios? Este tiempo de Navidad es uno que a corto plazo hemos planificado. Yo no he planificado mucho para este tiempo, pero hay unas cositas que nosotros como familia queremos hacer. Hemos planificado hacer. de antemano. Pero tenemos que tener la apertura para que el Señor tome nuestros planes y los altere. Los altere un poco, o más que un poco, o completamente. Y tenemos que estar pendientes de eso. Y ser sensibles a la voz de Dios cuando Él quiera hacer esos cambios en nuestras vidas. Y que este tiempo sea uno de celebración genuina. No nos afanemos, no nos permitamos afanarnos por la celebración como la hace el mundo. Porque aún dentro de nuestra fe en Cristo, como hijos de Dios, muchas veces nos podemos dejar llevar por las sutilezas y permitir que éstas se adentren en nuestra forma de celebrar y terminar afanado y perder de perspectiva la bendición que Dios nos da en las celebraciones navideñas. Y embrollado y molesto con las personas, enojados y tristes y no sabemos por qué. Y es que Dios quiere que celebremos como hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, la semana que viene volvemos al tema que habíamos comenzado hace 2 semanas atrás. Estaremos considerando el refugio en la tormenta. Sabemos acerca del cuidado de Dios. Tenemos la sesión número 3 que lleva por título El refugio del perdón de Dios. Y hermano, domingo que viene, si es que Cristo Jesús no ha vuelto, Señor, vuelve. Vuelve antes. Imagínate que el Señor llegue el día de Navidad. Que la gente piense que ese fue el día que nació y realmente estábamos marcando el día que iba a venir. Hermano Gerardo.
Amacha. Donde estuve por un momento en un mundo nuevo. Aquello era precioso, maravilloso, y entonces así en los cielos altos se abría una puerta que era, abría al principio bien ancha, después menos, era como me iba disminuyendo, pero era un cuadro, y eso era algo maravilloso, precioso, y al frente había un muro bien bonito con un nombre a cual no pude ver el nombre o entender bien el nombre, tenía un nombre de ese muro, pero aquello era una maravilla donde yo estaba ese ratito en la mano. A lo mejor pudo
pasar. Era el nombre tuyo que sí, tú todavía no conoces.
Pudo ser, pero con la alegría que tenía yo de estar ahí, pues no me fijé bien en el nombre. Y iba a caminar, yo decía, las calles de oro. ¿Sabes qué? Porque yo estaba viendo esas calles de oro. Y cuando pues me levanté, se lo dije a Mancha, que yo veía eso precioso. Y yo espero verdaderamente andar por esas calles de oro.
Gloria a Cristo Jesús. Por eso es que en Apocalipsis, versículo 20 del capítulo 22, terminando la narración de la palabra, dice: El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente: Vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso le pedimos al Señor, que venga. Vamos a apresurarnos en este tiempo de Navidad. Los planes que hayamos tenido, sí, encarrilémoslo, si es para bendición de Dios, pero tengamos como énfasis dar testimonio respecto a lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida, para que sea la verdadera Navidad la que quiere el Señor que nosotros celebremos. Y la semana que viene, como asignación, si es que el Señor no ha regresado para ese día, estaremos considerando Salmo 32, los versículos 1 al 7. Y el título del estudio es El refugio del perdón de Dios. Vive Cristo Jesús. Hermanos, les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera terminamos el estudio de esta mañana. Puede permanecer sentado, se puede poner de pie, como usted guste. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias porque tu palabra es hermosa, mi Señor. Es aliciente para nuestra vida y nos refresca de la manera que ninguna otra cosa en esta vida puede refrescarnos el alma. Gracias, mi Señor, porque sabemos que tú estás aquí en medio de esta iglesia. Gracias porque sabemos que tú nos amas, mi Señor, más allá de lo que nuestra razón pueda comprender. Gracias por mis hermanos hermosos, mi Señor, quienes se han dado cita aquí en esta mañana. Y gracias por todos los que componemos la iglesia alrededor del mundo. Amén. Mira aquellos hermanos quienes no pudieron estar aquí en este día, te damos gracias, mi Señor, sabiendo que algunos de ellos pueden estar realizando distintas actividades que tú les has permitido en unión familiar, en distintos lugares, mi Señor. Sé con ellos, cuídales, bendíceles y permíteles la dicha y la bendición de poder ser de bendición a otros, llevando el testimonio del Evangelio a muchos para que las personas conozcan quién eres tú y qué es el propósito real que tú tienes para con esta celebración de lo que nosotros llamamos la Navidad. Gracias por tu palabra, Padre Santo, y permite que la podamos internalizar. Gracias porque siempre que nos acercamos a ella podemos extraer bendición para nuestras vidas. Ayúdanos ahora a meditar en ella, a digerirla, mi Señor, a degustarla y poder entenderla cada vez más. Te imploramos ahora que permanezcas con nosotros y podamos alabarte de la manera que tú mereces, que podamos hacerlo con mucho ánimo, con mucho deseo. Provee, Padre Santo, para aquellos quienes están tristes aquí y fuera de aquí, mi Señor, puedan hallar consuelo en tu palabra y en tu Espíritu Santo. Te imploramos que esta semana, mi Señor, que andan muchos, Padre Santo, afanados por las distintas actividades y festividades del mundo, permite, mi Señor, que podamos ver tu rostro y que aquellos quienes no te han conocido encuentren la oportunidad de conocerte y puedan ser sensibles a tu llamado. Ayúdanos a nosotros a ser portavoces, mi Señor, de tu Evangelio, como tú quieres que lo seamos, para lo cual tú nos has comisionado, y que podamos hacerlo de manera íntegra, Señor. Gracias, mi Dios, por esta conciencia que tú nos das. Ahora te imploramos que tú seas sobre nosotros, sobre toda tu iglesia, que bendigas de manera especial a nuestro pastor. Gracias por él y gracias por la palabra que tú has depositado en él para este día. Ayúdanos a escucharla atentamente, que fluya, mi Señor, con la claridad y la alegría y la entereza con la cual tú nos tienes acostumbrados, y podamos nosotros ser oidores sabios, pretendiendo aplicar esta palabra a nuestra vida en todo lo que tú quieras que nosotros lo hagamos. Gracias, mi Señor, en todas las cosas. Te imploramos que quedes ahora con nosotros, porque es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Dios les bendiga, hermano.